Este sábado se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz el Día del Deporte Femenino. Referentes como Maider Unda, como Ruth Brito, como Laura Pardo o María Escaso están en boca de todos. Pero ¿cuál es la realidad en del deporte femenino? ¿Debemos mirar a la punta de la pirámide o también debemos mirar a la base? Alfredo Sainz es doctor en psicopedagogía, ha impartido clases en la UPV, director de la empresa Gesto Deportivo, que evalúa y potencia los valores en el deporte y busca prevenir comportamientos antideportivos. Es también el responsable de la creación de la plataforma Niña y Deporte. A esta hora, a falta de 20 minutos para las 7, se encuentra con nosotros en el estudio central de Radio Vitoria. Alfredo, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio.
Antes de hablar de deporte femenino, son unos días también muy importantes para tu empresa, Alfredo, Gesto Deportivo, con objetivos a corto plazo muy interesantes, lo cual también te permite estar contento, ¿no?, y satisfecho, porque aquello de ser profeta en tu tierra no es fácil y poco a poco tú lo estás consiguiendo.
Pues sí, la verdad es que las instituciones están permitiendo, nos están permitiendo a Gesto Deportivo poder llevar a cabo los proyectos que teníamos pensados, y la verdad es que creo que puede ser un gran logro.
Vamos a ver lo que nos depara también el futuro más cercano, pero estamos convencidos de que buenas noticias con Gesto Deportivo. Decíamos, Alfredo, esta mañana se ha celebrado en el Iradier Arena el Día del Deporte Femenino. ¿Has estado?
Pues sí, he estado con mi chica y con los peques, con Isaro y con Markel.
¿Y qué te ha parecido?
Pues la verdad es que ha sido impresionante, una organización maravillosa, desde la propia Diputación Foral de Álava, hay que reconocer el trabajo que han realizado, y por supuesto todas las federaciones deportivas que han estado genial presentando pues deportes muchas veces minoritarios que llegan o que no llegan a nuestras niñas y a nuestros niños.
Hablábamos de la punta de la pirámide o la punta del iceberg y la base de la pirámide y la base del iceberg. Ahora vamos a entrar en ello, pero lo que has visto, ¿qué te ha sugerido con respecto a lo que de alguna manera se pretende trasladar con respecto a la igualdad, con respecto a la potenciación, con respecto al incremento, con respecto a la creación de posibilidades para encontrar equilibrio entre el deporte masculino y el deporte femenino, sobre todo en la base?
Me parece que se junten todas las federaciones, que remen todas en la misma dirección, creando una jornada como la de hoy, es una piedra sobre la que tenemos que crecer. Pero me parece que tenemos que seguir aportando más piezas a las propias federaciones, dotándolas de recursos para que puedan promocionar la igualdad de género en su disciplina deportiva, pero también tengo que decir que hay que dar y hay que dotar de esas estrategias a los colegios, a los centros educativos, para que a través del deporte también puedan promocionar, no en sus clases de educación física exclusivamente, sino desde sus planes de acción tutorial, la igualdad de género, insisto, utilizando como herramienta el deporte.
Bueno, has creado una plataforma que se llama Niña y Deporte. Cuéntanos, por favor, en qué consiste, qué buscas, qué parámetros mide, qué trazabilidad has podido ya establecer, si es que se ha iniciado ya el estudio, y en definitiva, qué evaluación haces de lo que hasta ahora has podido encontrar.
Bueno, lo que nos tenemos que dar cuenta, datos objetivos que puedo dar, es que un 95% de las noticias que se dan en los medios de comunicación hacen referencia al deporte masculino. Tan solamente un 5% hacen referencia al deporte femenino. Otro dato objetivo es que el 76% de las niñas abandonan el deporte cuando llegan a la adolescencia, aspecto que no ocurre con los niños. Claro, algo habrá que hacer. Entonces, lo que hemos pensado desde Gesto Deportivo es elaborar una plataforma que puedan utilizar los centros educativos y los clubes deportivos para promocionar la igualdad de género de niños y niñas. Mira, esto voy a hacer una prueba, y es la misma prueba que hago con los niños y las niñas antes de empezar con actividades. A mí me gustaría que ahora los oyentes pensasen en cuatro referentes que tengan en el deporte. Pues bien, los niños y las niñas de los centros escolares y los clubes deportivos con los que hemos trabajado siempre nos están diciendo en un 93-94% Ronaldo, Gasol, Messi y Nadal. Claro, parece que el deporte es masculino y sabemos todos que no es así. Entonces, lo que debemos pensar es de qué manera podemos mostrar referentes femeninos que también ellas y ellos o a ellas y ellos les puedan servir pues para poder realizar un deporte.
De todas formas, apuntabas un dato, el 95% de las niñas en edad escolar abandonan el...
76%.
Y 95% es un dato que aportabas con relación a...
los medios de comunicación.
Exacto, los medios de comunicación. La mayoría de las noticias en el deporte masculino. 76% de las niñas abandonan el deporte en edad escolar. Esto es una cifra tremenda.
Cuando llegan a la adolescencia.
¿Cómo se puede poner remedio a esta situación que, desde luego, es terrible ya no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de salud, socialización, hábitos sanos, etcétera, etcétera?
Claro, y estamos hablando de Vitoria, que dentro de las limitaciones que pueden tener las niñas, pues no estamos del todo mal. O sea, no sé si eso sirve para algo, pero si nos damos cuenta de las niñas que pueden vivir en otras partes de España, por ejemplo, de la España vacía, no niñas, no niños, sino niñas concretamente, puedo decir... Y puedo atestiguar que la problemática es muchísimo mayor. Entonces, claro, vamos a pensar que hay niñas en determinados contextos aquí en Vitoria, vamos a imaginarnos que quieren realizar fútbol en el club deportivo en el que practica también fútbol su hermano, pero ese club deportivo de ese barrio no tiene... fútbol femenino. Claro, lo que tiene que hacer esa niña es marcharse a otro barrio donde se pueda ofrecer, claro, algo habrá que hacer. A nivel institucional, algo habrá que hacer. Habrá que entender quizás que el deporte hasta ciertas edades o no hasta ciertas edades tenga que practicarse de forma mixta. Bueno, no. Alternativas.
Hay datos con respecto a fichas en edad escolar. Por ejemplo, en baloncesto hay más niñas que niños recogidos en la Diputación a través de la correspondiente licencia, valga la expresión, tampoco es una ficha, porque cuando hablamos de ficha hablamos de deporte federado, pero en deporte escolar, por ejemplo, en baloncesto hay más niñas que niños, y sin embargo luego nos encontramos con el 76% en esa edad preadolescente, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar unas medidas ante este tipo de situaciones. ¿Qué medidas proponéis vosotros desde la plataforma Niña y Deporte?
Pues lo que la plataforma Niña y Deporte pretende es hacer sentir. A ver, yo soy de esos profesores que piensa que si en un momento dado yo no siento, es imposible que por mucho que me lo cuentes, por mucho que tú me digas que hay una brecha de género, yo no lo voy a llegar a entender porque igual no lo siento. Y voy a ir más lejos. Si tú a una niña de 7, 8 años le hablas de brecha de género y seguramente no sabe de lo que estás hablando. Igual la primera pregunta puede ser... ¿existen las desigualdades de género en el deporte en edad escolar? Pero cuando trabajamos con las niñas y niños, partimos de una pregunta hacia ellas y hacia ellos. Nosotros, nosotras, como adultos, sabemos que sí, pero las niñas de 7, 8, 9, 10 años o no se han hecho esa pregunta, o si se la han hecho, pues tampoco han ahondado en la respuesta. Y ahí es donde les tenemos que ayudar, ¿vale? Entonces, claro que son muy eficaces y son adecuadas las charlas de sensibilización, pero solamente con la sensibilización, que venga alguien a hablarme, no vale. También tengo que sentir, y la plataforma Niña y Deporte lo que permite es sentir. Por ejemplo, montamos una gincana no sexista. ¿Para qué montamos una gincana no sexista? Para que nuestras niñas y nuestros niños sientan, mientras están practicando deporte, que está habiendo desigualdades de género. Y ellas y ellos lo van a ver y lo van a sentir. A partir de esa experiencia habrá un conocimiento y seguramente se puede hablar después muchísimo más a partir de cómo se han sentido de que existe esa brecha de género.
Lo que ocurre es que si no hay una conciencia general, lo más fácil es que, en este caso, la niña diga: mira, yo no puedo con esto, veo que el trato no es el mismo, veo que no hay unas condiciones de igualdad que me permitan disfrutar de la actividad que estoy realizando y, por lo tanto, me retiro. En ese sentido, es evidente que se están intentando dar pasos, ¿no?, en ese proceso de equilibrio y de igualdad en el género a la hora de establecer los criterios de participación, en este caso en el deporte escolar, ¿no?
Y perdona, y lo que has dicho, y con lo del baloncesto, no me extraña para nada, porque es que tenemos un club muy potente, que es el Araski, que promociona el baloncesto femenino como lo promociona, y evidentemente eso tiene, pues evidentemente, un rédito en nuestras niñas.
Pero Alfredo, la sociedad, digamos que la comunidad escolar, la sociedad, la comunidad de los padres, la comunidad de las instituciones, en definitiva y en general la sociedad, ¿está preparada para protagonizar y para liderar este cambio?
Debería. Debería y debería hacerlo desde la base. Yo estoy muy cansado de que hablemos en muchas ocasiones de empoderar a la mujer. Está muy bien todo el tema de empoderar a la mujer, por supuesto. Vamos a empoderar a las niñas, que las niñas van a ser mujeres. Mi trabajo no está en empoderar a esas mujeres, pues porque no me dedico a ello. Yo me dedico a elaborar herramientas para empoderar a las niñas para que el día de mañana tengan la mayor igualdad en todos los contextos, porque el deporte les va a permitir hacer una transferencia a otros contextos.
Tú eres psicopedagogo, eres orientador y llevas en esto ya bastantes años. ¿Has notado una evolución, un cambio de cuando empezaste a trabajar en este capítulo buscando... Primero, con Gesto Deportivo, una serie de valores, comportamientos, etcétera, en labor fundamentalmente de prevención para después no tener que lamentar lo que lamentablemente, tristemente, hemos visto tantas veces en campos de fútbol, campos de con comportamientos de jugadores, de padres con árbitros, de directivos, etcétera, etcétera. En toda tu experiencia, que llevas ya unos cuantos años en este ámbito, ¿has notado que hay una evolución y un crecimiento en ese sentido razonable y justificable en base al tiempo que pasa o todo va demasiado lento y eso te desespera?
No, a mí para desesperarme hace falta demasiado, pero no me desespera. En cuanto a la igualdad de género, tengo que decir que sí que se hacen actividades, acciones, programas, pero más dirigidos a la mujer. Tengo que decir que relacionado con la niña y utilizando como herramienta el deporte, en un análisis bibliométrico que acabo de realizar, a nivel nacional no hay nada que se esté llevando a cabo como lo que estamos haciendo ahora mismo en Gesto Deportivo y que estamos, por cierto, o vamos a empezar a desarrollar en el Ayuntamiento de Sagunto, en el Ayuntamiento de Parla y la Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura. Y con respecto a los valores, pues fíjate, Emilio, es que a las instituciones, no hablo de la nuestra, pero a nivel nacional, porque yo estoy hablando ahora con muchos concejales, ¿sabes lo que pasa? Que a todos se les llena la boca que hay que promocionar valores, a todos, qué programa más majo, qué bien, hay que promocionarlo, pero después a la hora de la verdad se queda en agua de borrajas. Entonces, eso es un problema. Los políticos... lo que tienen que hacer es tener los mejores programas encima de la mesa, pero elegir programas, pero no elegir un programa que solo sea de sensibilización, que vaya alguien, un Alfredo Sainz, a darte una ponencia y ya está. Porque las palabras se quedan en palabras. Mientras no hagamos sentir a nuestras niñas y a nuestros niños, los valores no se van a promocionar. Mañana yo voy a hacer un taller formativo en un club deportivo de aquí de Vitoria. Me han llamado para ir a la Vitoriana y lo que voy a trabajar es la tolerancia a la frustración. Mientras estamos jugando a fútbol, insisto, mientras estamos jugando a fútbol, porque lo que les gusta a nuestras niñas y a nuestros niños es jugar a fútbol, vamos a trabajar la tolerancia a la frustración. ¿Cómo? Pues lo que voy a hacer es me voy a posicionar a favor de un equipo totalmente y en contra del otro. Van a ocurrir ciertas conductas y actitudes que van a ser no deseadas. Claro, si eso se entrena, si eso después del entrenamiento lo llevamos al partido, ellos van a tener una experiencia previa del entrenamiento. Esto es como tirar un penalti. Si yo tiro un penalti o 10 penaltis en un entrenamiento y meto los 10, lo probable es que llegue al partido y lo meta. Habrá otras variables que influyen, evidentemente, pero hay una alta probabilidad. Pues igual los valores. Si yo trabajo la cohesión de grupo, si yo trabajo la tolerancia a la frustración, cuando llegue el partido tendré herramientas para no frustrarme o tener la capacidad de tranquilizarme, de relajarme.
Que me da la sensación de que ese taller tiene que acudir más padres que deportistas.
En este caso lo vamos a llevar a cabo con deportistas, pero sí que llevamos a cabo talleres con familias, dotándoles de herramientas pues para poder gestionar sus emociones mientras están viendo a sus hijos y a sus hijas.
Tú que nos comentas, estás en contacto permanente pues con concejales, con representantes de instituciones de todo el Estado, que más allá de tu labor, ya decimos, de psicopedagogo y orientador también estás muy enfocado con esta empresa que has organizado de Gesto Deportivo. ¿Te parece también que en este ámbito hay mucho postureo y ganas de sacar partido de una situación que todo el mundo asume como lógica y normal, pero después nunca se hace nada?
Totalmente. Mira, yo me he encontrado, no voy a dar nombres, yo me he encontrado con algunas instituciones, algunas concejalías, que lo que yo les digo siempre al principio es esto es un trabajo conjunto entre tu ayuntamiento y Gesto Deportivo. Pero es un trabajo conjunto, porque yo no tengo la capacidad como Gesto Deportivo para ponerme en contacto con los colegios de todo Málaga o de todo Andalucía. No tengo la capacidad. El clic lo tienen que hacer ellos. Pero claro, cuando se creen que por el hecho de pagar o por el hecho de comprar el programa, lo dejan totalmente a nuestro cargo. Y no debe ser así. Debe ser un trabajo colaborativo. De tal manera que las acciones que nosotros proponemos, ellos también las potencien. Hay una fundación, la Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura, que en este aspecto trabajan genial. Pero trabajan muy bien. ¿Por qué? Porque cogen a los centros escolares y hacen un seguimiento de todo lo que vamos haciendo nosotros con cada uno de los centros escolares y de los clubes deportivos. Es la diferencia entre unas instituciones y otras.
No, entre implicarse y cubrir el expediente.
Y cubrir el expediente.
Pasa en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones también. Vamos acabando, Alfredo. De manera práctica, llevado a la praxis, ¿en qué podemos sustanciar ya la puesta en marcha del proyecto, la plataforma Niña y Deporte?
Pues la plataforma Niña y Deporte está encima de la mesa de la Diputación Foral de Álava. La Diputación Foral de Álava, tengo que decir que con Gesto Deportivo y antes cuando éramos la asociación Rol Quirol, siempre han avalado todos nuestros programas. Han tenido esa implicación que no he visto en otros lugares, en otras instituciones a nivel nacional. Y bueno, lo que estamos intentando es que los recursos que estamos proponiendo desde Gesto Deportivo, promocionarlos en centros escolares y clubes deportivos de otros ayuntamientos. Y me gustaría también añadir que la plataforma Niña y Deporte está en un concurso, en el concurso Iberdrola, Iberdrola de la categoría base, y lo que pretendemos es, si ganamos el concurso, poder llegar a 4 ayuntamientos de la España vacía que tienen menos recursos y poder llegar a esas niñas para promocionar esta plataforma.
Un paso más en ese proceso de igualdad necesario, obvio, y que de manera paulatina se va produciendo, no sé yo si con el ritmo necesario y justo para encontrar ese equilibrio. En todo caso, agradecemos la presencia de Alfredo Sainz, el director de Gesto Deportivo, aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria, en un sábado del mes de junio, sábado tan caluroso, en el que, bueno, has hecho un esfuerzo también, modificando tu plan de tarde con la familia, y además fuera de Vitoria, para estar con todos los oyentes. Así que, Alfredo, muchísimas gracias. Te escucharemos en breve, porque yo creo que Gesto Deportivo nos va a dar una noticia dentro de poquito, y ojalá, estamos convencidos de que va a ser también positiva en ese trabajo permanente por la inculcación de valores, de gestos, de deportividad, de tolerancia a la frustración, de, en definitiva, entender lo que es una práctica deportiva más allá del deporte profesional y la urgencia por los resultados, la presión, etcétera, etcétera. Un abrazo y muy buenas tardes. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.